Muy bien. Hay a veces que las palabras pierden un poco el sentido, ¿no? Hoy en día la palabra periodista se utiliza en muchos casos como para darse una cierta, pues en algunos medios sobre todo, como una cierta rectitud, pero personalmente la palabra periodista, ya con esto que se suele decir con P mayúscula, me recuerda un momento de televisión en el que había allí un periodista, un presentador, en el que tenía un comunicado de ETA y directamente ante las cámaras lo rompió. Para mí desde luego es un referente y hoy en día es europarlamentario. Luis Herrero, bienvenido a Red Cine, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros, gracias.
Estamos aquí en cualquier caso para hablar principalmente de los premios Luz que se han entregado aquí precisamente pues donde estamos en Estrasburgo, en el propio Parlamento, y queríamos saber en primer lugar pues como miembro de la Comisión de Cultura y Educación, ¿no? ¿Cómo fue que la creación de estos premios? ¿Cómo ha ido siendo todo el proceso?
Yo te puedo contar poco porque como en la Comisión de Cultura ya llegó el guiso muy horno, o sea que, sí. Que nosotros le pusimos la guinda. Y la guinda consistía básicamente en el nombre, que a mí me horripila particularmente. A mí me recuerda lo de los jabones, de las estrellas.
Sí, en España recuerda eso, sí.
Y nos ha faltado un poco de imaginación para poner un mejor nombre. Pero la alternativa que proponía el grupo mayoritario, o sea, perdón, el grupo socialista, que no me acuerdo ahora cuál era todavía peor. O sea, no, que sí. No me acuerdo qué otra propuesta. Pero quiero decir, al final, aparte de que nos haya faltado imaginación para vender... Yo luego, a posteriori, nunca a priori se me ocurrió que por qué no llamarle Lumière o algo así, pues si, si es un invento europeo, estamos en el Parlamento Europeo, hubiera sido una manera de reconocer que el cine, aunque ahora mismo parezca un producto eminentemente norteamericano, es un invento europeo, ¿no? Pero bueno, da igual. Quiero decir que nosotros ya participamos en esa fase final del proceso en la que la gestación pues no ha sido parte de nuestra, ¿no? Y hay otros colegas, por ejemplo... Honesta, que es un miembro de la comisión.
Sí, hablamos con él.
Bueno, pues yo creo que él ha sido uno de los padres de la idea y él te puede contar mucho mejor la génesis de toda esta historia, ¿no?
Y luego lo que es el desarrollo del, digamos, de la votación, ha habido una serie de proyecciones, como nos han comentado, ¿no?, a las que habéis ido acudiendo para poder luego votar.
Hemos tenido la oportunidad de ir, ¿eh?
Sí.
Yo creo que, en fin, a mí me parece que dorar la píldora es malo, ¿no? O sea, somos 700 y pico eurodiputados y teníamos la posibilidad de votar y el porcentaje ha sido muy bajito, o sea que...
54 de los 700 han sido.
O sea que, fíjate, ¿no? O sea, no sé, yo soy de letras y no sé qué porcentaje es, pero es muy, muy, muy bajo. Entonces, quiero decirte con eso que se han tenido la oportunidad de ver las películas, pero eso no quiere decir que las hayamos visto. Yo mismo tengo que reconocer que de las tres solo vi dos, porque tenías que aprovechar sucesivos viajes y sacar tiempo para verla, ¿no?
Claro.
Y, hombre, nos daba la facilidad de verla en el Parlamento, que está muy bien, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, hemos tenido la oportunidad de verlo, hemos... dado un espectáculo de una cierta distancia con respecto a los premios, las cosas como son... pero hemos puesto a andar el invento, o sea que ahora de lo que se trata es de ver si esto coge carrerilla o no.
Por supuesto. En cuanto a cuestiones de cine, de lo que es apoyo al cine o fomento, digamos, del cine europeo, ¿cuáles serían, un poco, digamos, claro, resumiendo, cuáles serían las principales iniciativas que se llevan a cabo dentro del Parlamento Europeo?
Pues esa es una cuestión de la que discutimos con bastante frecuencia en la Comisión de Cultura. Hay un programa que se llama el Programa Media que, que precisamente lo que trata es de ver qué tipo de apoyo se le puede dar al cine europeo. Yo francamente soy bastante heterodoxo, ¿eh? O sea, es decir, nosotros tenemos una manera de enfocar el apoyo al cine europeo que es desde mi punto de vista muy poco pragmático, porque partimos de hechos que no son realistas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que todos los oyentes en este caso puedan entender. En Europa estamos empeñados en la diversidad cultural, lo cual me parece que es un gran activo y forma parte de la identidad de Europa. Pero desde el punto de vista de la industria cinematográfica, si nosotros tenemos necesariamente que dedicar parte del presupuesto comunitario, de las ayudas que podemos dar al cine, a favorecer la industria de los países recién incorporados, pues quiere decir que tendremos que favorecer... que en Lituania se hagan películas. ¿Tengo yo algo en contra de las películas en Lituania? No, nada en absoluto, me parece genial que se hagan películas en Lituania. Ahora, ¿esa es una demanda europea? Pues el cine lituano, digo con todo respeto a Lituania, acabo de coger este país como ejemplo, podríamos coger cualquier otro, ¿no? Pues no, es decir, así no, no creo que vayamos a competir. Yo creo que desarrollar la industria del cine europeo supone competir con películas que conecten con la inquietud social, entonces, y con la inquietud cultural y con las aficiones de los europeos, ¿no? Y bueno, y entonces ahí nos encontramos con problemas que son muy fáciles de detectar. Si el cine americano tiene un mercado que habla un mismo idioma y es un, y además tiene una industria muy poderosa, nosotros tenemos 21 lenguas distintas, somos 27 países completamente distintos, cada uno queremos tener nuestra propia identidad, algunos como España quiere tener no solo una identidad sino varias identidades dentro de sí misma. Es absolutamente imposible que se pueda establecer, digamos, una industria competitiva si no somos capaces de trascender la idea esta tan peculiar de que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, cosa que por otra parte es verdad, ¿no? Y hacer coproducciones y trabajar juntos y buscar denominadores comunes en vez de buscar hechos diferenciales, porque la industria va a avanzar muy poco por ese camino.
Era un aspecto precisamente de las coproducciones que quería tocar, porque parece que, por ejemplo, en el caso de España, que es el caso que evidentemente nosotros conocemos más, es más fácil hacer coproducciones con Iberoamérica que coproducciones con países europeos. ¿Faltaría alguna especie de fomento, alguna facilidad por ahí? Así como hoy en día parece que es muy fácil evidentemente fichar un jugador europeo, no es tan fácil, digamos, como que una película sea europea en sí.
Es difícil, sobre todo porque aquí las competencias están muy repartidas. Yo me acuerdo que cuando estuvimos tratando de marcar el énfasis en las coproducciones, siempre me encontraba con el mismo problema, y es que los programas para las coproducciones no los maneja el Parlamento Europeo sino el Consejo de Europa, a través de un programa determinado. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué sentido tiene que no armonicemos los esfuerzos en todos los actores, digamos, de lo que es el proceso de construcción europea para darle al cine un poco más de ayuda y sobre todo un poco más de notoriedad? Pues son por esas cosas que, en fin, que forman parte de la idiosincrasia del edificio este europeo, que tiene una serie de iba a decir vasos comunicantes, pero no sé si son muy comunicantes muchas veces, ¿no? Y cada uno defiende mucho sus competencias, es muy celoso de su jurisdicción y no quiere hacer cesiones de soberanía, ¿no? Entre comillas. Y ese es el problema que tenemos.
El año que viene es el año de la diversidad cultural, digamos. Se hablaría del año de diversidad cultural dentro de lo que es Europa. ¿Qué es, desde el Parlamento Europeo, digamos, en qué se entiende por la diversidad cultural?
Pues si preguntaras a 750 tendrías, no sé si 750 respuestas distintas, pero desde luego una gama muy variada, ¿no?, de matices. Mira, yo, con independencia de lo que cada uno interpretemos con identidad cultural, diversidad cultural, perdona, yo lo que digo es una cosa. Nosotros estamos aquí porque tenemos en común nuestra condición de europeos y estamos tratando de constituir una identidad europea. Estamos tratando de encontrar un denominador común que nos una a todos. Y por lo tanto, el hecho de que las dos expresiones más utilizadas en el Parlamento Europeo sean, uno, diversidad cultural, y dos, el derecho del principio de subsidiariedad, marca muy bien que donde estamos subrayando, donde estamos poniendo el énfasis, es en lo que nos separa, en lo que nos individualiza, en lo que nos distingue y no en lo que nos une, ¿no? Y a mí me parece que esa es una manera un tanto peculiar de construir una idea europea. Nadie le pide a ninguno de los países miembros que renuncie a su particular trayectoria cultural, a su idiosincrasia, en fin, identitaria ni nada parecido. Pero es evidente que si no nos ponemos aquí con las gafas de decir, bueno, y por encima de esa diversidad cultural, cuáles son los rasgos comunes, no vamos a avanzar. Y eso pasa mucho en el cine, ¿no? Como te decía al principio, pues uno no renuncia cuando hace una película desde una, pues los españoles no renunciamos a proyectar lo que es la realidad española, ¿no? Sin embargo, chico, pues tú te vas a otros países de la Unión Europea y la realidad social española se parece muy poco a ella, ¿no? Entonces esa diversidad cultural, que es un gran patrimonio porque hace que sea, digamos, una casa con muchas habitaciones, cada una de ellas distinta, cada una de ellas enriquecedora, etcétera, y te da mucha variedad, pero desde el punto de vista de la homogeneidad o para favorecer ideas como industria cinematográfica, pues no deja de ser un fastidio, ¿no? Quiero decir, es un inconveniente, es un obstáculo para avanzar. Yo creo que la mejor manera de solventar un problema es reconociéndolo, ¿no? Y a mí me parece que en este caso deberíamos hablar menos de diversidad cultural y hablar más de denominadores comunes.
La diversidad cultural en algunos casos se entiende o como opuesta a la excepción cultural, que es algo que se ha planteado muchas veces desde Francia, se está planteando incluso desde España como forma de apoyar el cine, o estamos hablando de términos completamente diferentes.
Tienen mucho que ver, ¿no? Francia es la excepción cultural es una manera de decir, mire usted, ¿no? Hablemos de todo lo que podamos tener en común, pero no me toque usted la cultura, ¿no? La excepción cultural es y claro, pues yo creo que al final si somos completamente sinceros, tendremos que reconocer que en cualquier país europeo estamos más familiarizados con el American Way of Life, es decir, sabemos cómo viven, cómo visten, sí, cómo comen, cómo piensan, cómo actúan. Conocemos los 50 estados norteamericanos y más o menos hemos hablado de Nevada, de Ohio, de Nebraska o de cualquiera de ellos. Y estamos familiarizados con la costa este, con la costa oeste, con los vaqueros, con los americanos, con los yuppies, con los ejecutivos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine es una manera maravillosa, fantástica de transmitir realidades sociales y culturales. ¿Qué pasa en Europa? Pues que no tenemos una industria, no nos preocupamos de buscar ese asunto común. Los franceses no renuncian a su manera de ser, no quieren que se les confunda, digamos, con otras realidades culturales, y me parece que están en su derecho. Yo no te digo que no, yo lo decir, pero si no somos capaces de superar esa actitud, estoy hablando naturalmente en términos de industria cinematográfica, jamás seremos capaces de competir. Esa es mi opinión.
Desde luego. Y ya finalizando, digamos, de cara al futuro, ¿qué expectativas o qué avances se pueden ver desde un poco esa posición del Parlamento Europeo en cuanto a fomento del cine? ¿Va a haber algunas modificaciones en lo que es el programa media? ¿Andará también, pues bueno, entiendo, nuevas ediciones del premio Lux? ¿Qué es lo principal que habría?
No, yo creo que las cosas van a seguir más o menos como están, ¿eh? Sí. No preveo que haya ningún cambio. Por supuesto que seguiremos actualizando el programa media, y seguiremos tratando de echarle una mano, pero no corregiremos los problemas de fondo, ¿eh? Es decir, que estamos, lo cual no tampoco es muy preocupante, ¿eh? Este es un proceso a largo plazo y tampoco yo digo que haya que tomar hacer cambios radicales inmediatos. Lo único que digo es que llevamos una trayectoria que nos lleva por un camino que no es el idóneo, si lo que quisiéramos es competir y de verdad hacer un hueco al cine europeo, ¿no? Creo que las coproducciones, y creo además que en el panorama audiovisual con televisiones, hay que tener en cuenta que el cine en general, ya no el cine europeo, está en un momento en el que se tiene que plantear qué va a pasar con él, ¿no? Es decir, que tenemos la red de internet, las personas cada vez más menos a las salas cinematográficas, son los niños los que van a las salas, los niños o los jóvenes, y son los que están marcando el tipo de producciones cinematográficas que realmente son rentables. Por lo tanto, yo creo que el cine y la televisión están condenados a estar cada vez más estrechamente unidos, ¿no? Y hay muchas televisiones, hay una gran diversidad, con internet todavía esa diversidad es más grande, y por lo tanto tiene que haber una interactuación entre ellos, o sea, se tienen que poner de acuerdo. Y todo eso tiene que ser un proceso que Europa sea capaz de entender a tiempo y de ir al ritmo en el que se desarrolla, no con posterioridad, que es lo que suele pasar con la política en general, que siempre va por detrás de los acontecimientos sociales, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el Parlamento Europeo irá a su ritmito, que es más bien lento y mastodóntico, como marca la burocracia europea, y tratará de hacer lo que pueda, que no será mucho, pero en fin, con buena voluntad, ¿no?
Muy bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.